Vamos a hablar con el ex senador por Río Negro y actual auditor general de la Nación. Vamos a hablar con Miguel Pichetto. Pichetto, buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
¿Qué tal? ¿Cómo le va, Jorge? Y bueno, buen día también a Verónica.
¿Cómo va? Muy buenos días.
Muy bien, muy bien.
Pichetto, teníamos preparadas una serie de preguntas para hacerle, pero se nos precipitó el tema Massa, que obviamente no podemos evitar preguntarle. ¿Qué opinión tiene usted de todo este rumor, esta movida que hay del posible desembarco de Massa en el gabinete nacional?
Tengo la misma que tiene, digamos, la mayoría de los ciudadanos en Argentina. Son todavía versiones, no hay una definición. Es muy probable que Massa pueda tener un rol en el nuevo gabinete, pero hay todavía temas que se están debatiendo en el gobierno, precisamente la jefatura de gabinete, si permanece Mansur, si viene Capitanich. En fin, son versiones de tipo periodístico, no tengo mucho más elementos. Indudablemente, más allá de los nombres y de la visión que pueda tener Massa con relación a tener una visión más pro mercado, más pro capitalista, la cuestión está más vinculada con la autoridad presidencial y con el liderazgo presidencial. Es muy difícil ordenar los números y la economía cuando el liderazgo presidencial está debilitado. Esta es la historia de la Argentina, en realidad, siempre ha sido así. Y mucho más cuando hay diferencias muy expuestas dentro de la propia coalición de gobierno entre la vicepresidenta y el presidente, ¿no? Estos son datos objetivos, no estoy haciendo acá ninguna agregación de valor ni calificaciones. Me parece que el primer desorden que tiene el gobierno es político. En la medida que pueda ordenarse en lo político y arribar dentro de la propia coalición algunos acuerdos y salir de la confrontación, salir también del odio de los sectores, digamos, de encontrar enemigos donde no hay, porque el último descubrimiento como enemigo es nuevamente el campo, cuando en realidad el campo ha hecho un aporte realmente muy importante en liquidación de divisas en el mes de junio y julio. Y indudablemente que el desfasaje entre el dólar oficial y el dólar blue es casi del 160%, y esta medida que han tomado es una aspirina, la verdad que no resuelve nada. Indudablemente que la devaluación ya ocurrió. Acá lo que no se da cuenta la sociedad es que no quieren tocar el oficial, pero la devaluación no ocurrió, porque la devaluación opera con el blue. Opera con el dólar más alto, que es el de 3.26, no sé este día cómo cerrará. Y después, bueno, me parece todo de prolijo, mandar a una ministra a decir que tiene el aval del presidente y de la vice en Wall Street. Yo estuve en Wall Street en el 2019. Es muy importante tener así un diálogo serio y la palabra tiene un valor, no es como en la Argentina donde la palabra no vale nada. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa. Por ahora lo de Massa no está confirmado, vamos a esperar. Vamos a esperar también qué equipo tiene y cuál es la visión que él tiene, porque acá también lo que importa son las ideas. En realidad, Jorge, lo que importa son las ideas. ¿Qué ideas? Si van a venir con más ideas de intervención económica, restricciones, precios máximos, control de supermercados, la culpa la tiene el campo. Todas estas ideas son todas ideas viejas que ya han fracasado en la Argentina y lo que hay que instalar es un modelo totalmente contrario, es un modelo pro exportaciones, pro aliento a los que exportan, tratar de ir bajándole las retenciones. Me parece que hay que alentar a esos sectores que son los que generan divisas. Hay que hacer minería en la Argentina, dejarse de dar vuelta con este tema. Río Negro tiene una mina que es de oro muy importante que Calcatreu, todavía estamos en veremos, lo mismo Chubut con la mina de plata de Navidad. Hay que buscar litio en la provincia porque muchas provincias están ya en la explotación de litio. Bueno, hay que esclarecer bien si podemos comercializar arena para Vaca Muerta, en fin, son los temas que me parece importante para la provincia y que tienen que ver con una mirada procapitalista y progeneradora de empleo, ¿no?
Pichetto, usted lo conoce bien a Massa porque integraron juntos Alternativa Federal. Sí. Allá por el 2019, si no recuerdo mal. ¿Le parece que él tiene las condiciones, más allá de que todavía no esté confirmado y de que falte al día sábado para que lo confirmen? ¿Usted cree que él tiene esas características? No,
yo prefiero, a ver, lo conozco, sí, tengo una relación respetuosa con él por el pasado, por el tiempo en el que transitamos una etapa juntos, pero prefiero esperar primero la definición política de la integración del gabinete y después cuáles son las propuestas que se van a poner en debate, porque, le reitero, si las propuestas son las mismas que vienen sosteniendo desde algunos sectores, restricciones a la exportación de maíz porque hay que engordar a los pollos, restricciones a la exportación de carne porque aumenta el precio de la carne para los argentinos, todas pavadas, porque de última y finalmente lo que se termina es lesionando la producción ganadera. En una época en la Argentina se mataron vacas madres, por lo tanto después tuvimos restricciones en la carne y por ende aumento del precio. Lo que digo, me importan, independientemente de que le deseo suerte y que espero que le vaya bien si es que le toca asumir un cargo de la envergadura que presuntamente se está diciendo, lo que quiero ver es cuáles son las ideas que tiene para poner en el debate. Porque en realidad la estructura del gobierno con bloqueos y con vetos cruzados es muy difícil llevar adelante iniciativas pro mercado. A mí me parece importante que la Argentina tenga una visión pro mercado, una visión capitalista, una visión de exportar todo lo que se pueda, sin límites, sin restricciones, todo el mundo a trabajar y producir, desarmar la patria del pobrismo. Este me parece que es el mundo al que la Argentina tiene que ir. Así que espero que asuma, si es que va a asumir, y escuchar sus propuestas. Y a partir de ahí hacer un juicio de
un
valor.
Un análisis. Bueno, claro. Le doy vuelta a la pregunta o se la cambio entonces. Es una posibilidad que Massa esté ahí. Ahora, uno puede preguntarse desde la oposición que usted representa, ¿por qué Massa quiere ese protagonismo en medio de un gobierno que está claramente en una crisis? ¿Y qué repercusión puede tener en ustedes, en la oposición?
La verdad es que no sé los motivos o las motivaciones. Digamos, en eso habría que preguntárselo a Massa.
Sí.
Tal vez ve en eso una oportunidad. Lo digo esto desde una mirada externa, digamos. Tal vez ve en el cargo, en el Ejecutivo, una oportunidad porque el gobierno, en reglas generales, está en un proceso de autodestrucción en términos de las expectativas sociales. Las principales figuras del Frente de Todos están en caída libre en términos de las encuestas y con toda la relatividad que tienen las encuestas, ¿sí? Digamos, en términos de imagen negativa, etcétera.
Pichetto, cuando
a lo mejor ve en ese lugar una posibilidad para poder revertir y generar expectativas de cara al futuro. Eso lo digo casi. No me gusta ser analista porque yo soy un político en actividad, pero usted me pregunta, pienso eso. El otro tema que me preguntaba, ¿cuál era, Verónica?
¿Cómo repercuten ustedes en la oposición?
Nosotros tenemos que seguir trabajando en la construcción de un programa y acelerar el marco de definiciones de los liderazgos y candidaturas. Esta es mi opinión hacia adentro de Juntos por el Cambio. Yo no estoy mirando agosto, me parece demasiado lejos. No quiero decir que pueda haber adelanto, eso no lo sé, porque en la Argentina todo es imprevisible. Pero cuanto más preparada esté la oposición, más claro tenga el programa que hay que llevar adelante, que es, repito, un programa capitalista y hay que desarmar la patria del pobrismo, de este neocomunismo de los movimientos sociales con aval papal, que es una mezcla muy complicada, muy complicada. Digamos, hay casi un neocomunismo donde nadie trabaja, todos reciben el mismo. Lo que quieren instalar es el salario universal. De todas maneras, hoy los movimientos sociales son un factor de poder que atenta también contra las propias organizaciones sindicales del mundo del trabajo, porque además, como no trabajan, tienen tiempo libre, bueno, en fin. Y los gerentes son los dueños de una parte del poder argentino muy fuerte. El modelo es un modelo neocomunista a la latinoamericana con construcción católica, papal, en donde, bueno, el mérito no es importante, la propiedad es un derecho secundario y un bien de Dios, y todos pobres es mejor que en la Argentina tenga posibilidades los sectores medios de crecer, de estudiar, el mérito no es tan importante porque al Papa se le ocurrió que no era importante, el presidente también lo repitió en algún momento, bueno, esa es la Argentina de la decadencia, de la noche oscura y del pozo profundo del cual nunca vamos a salir. Entonces el debate de la Argentina es, ¿qué vota la Argentina dentro de un año o cuando tenga que votar? Si va a votar por un modelo capitalista o va a votar por la consolidación del mundo del pobrismo. La ideología del pobrismo, que es una ideología letal, en donde, bueno, también aparecen los pueblos originarios, toda la doctrina esta del género, de las minorías intensas, todo este mundo, que es el mundo de las minorías, que de repente pasan a ser mayoría, porque parecería que en la Argentina se legisla siempre para las minorías. Y después hay algunas cuestiones que son realmente increíbles. Llevado ya al terreno del Alto Valle, este acuerdo, esta consulta, es una declinación de la soberanía y de la decisión gubernamental de llevar adelante una obra estratégica y tener que depender del aval de pseudos pueblos originarios.
Ahora,
pseudos,
Pichito, discúlpeme que
Pseudos. Lo repito, son una mentira. No tienen nada que ver con la historia originaria de la Argentina, de los pueblos originarios, y el gobierno le da un rol, una importancia, y los pone a la par del Estado. Esto es tremendo. Lo dije ya en una valoración que hice política, una claudicación de parte de la provincia de Neuquén.
Ahora,
en una obra que es de interés nacional.
Justamente le quería consultar. ¿Puede una provincia tomar una decisión como la que está tomando Neuquén con los recursos naturales?
De ninguna manera, porque esta es una obra de interés nacional. Si el problema de Gutiérrez, lo que tiene que hacer es resolver las relaciones que tiene con los pseudo pueblos originarios, que tienen además campos, le doy información. Hay campos tomados por pseudo mapuches en Neuquén, en la periferia de Vaca Muerta, con orden de desalojo que la policía neuquina nunca desalojó. Así que lo que tiene que hacer el gobernador es limitarse a las atribuciones propias del gobierno provincial. De ninguna manera, en una obra como esta, que es de importancia estratégica nacional, tenemos que depender de un grupo de pseudo indígenas originarios, ancestrales, no sé de qué, de qué tribu pertenecen. Están planteando un choque de civilizaciones cuando esto ya ocurrió en el siglo XIX.
Además está escrito que la traza del gasoducto no pasa por ninguna propiedad.
Pero a ver, no hay ninguna propiedad ancestral, pero esto es una pavada y una debilidad y una claudicación, y además no tiene ningún derecho a Gutiérrez de comprometer al Estado argentino. Ni él ni ninguno de sus funcionarios.
Y este tema se puede...
Si él tiene un problema, tiene que cederle tierra, que le regale propiedad del Estado provincial, que haga lo que quiera, pero de ninguna manera puede comprometer la importancia que tiene estratégica un gasoducto como este, que es clave para tratar de evitar la importación de gas y la pérdida de recursos que son del Tesoro del Banco Central, que se van casi 10.000 millones de dólares en importaciones. A venir a meter a un actor que no tiene nada que ver en este tema.
Y tiene validez.
A que tengan poder de veto, a que tengan que validar por dónde pasa la traza. Estamos locos. Decididamente. Miren, en el año 47, Perón hizo el gasoducto desde Comodoro Rivadavia, 3.400 kilómetros, a pico y pala lo hicieron. A ver, y no había ningún pueblo ancestral impidiéndolo. Miren, sí, lógicamente, si el gasoducto pasara por un cementerio, donde habría, digamos, restos de aborígenes, esos cementerios que siempre denominan como sagrados, bueno, uno puede entender que tienen que, a lo mejor, hacer un giro, cambiar el circuito, A veces tiene costos esto, ha ocurrido, pero bueno, en aras de mantener la tranquilidad de esos grupos minoritarios, y les digo la verdad, en Río Negro también hay algunos intelectuales que escriben en diarios importantes, que alientan este tipo de grupos. Están los montoneros dando vuelta en Bariloche, los viejos montoneros, ocupando los bosques cuando nunca estuvieron los mapuches en los bosques. Y además, el Río Negro debería tener por lo menos la reivindicación de un hombre histórico de Río Negro, que es Casamiquela, un historiador, un hombre que murió en Cipolletti, que vivió toda la vida en la zona de Jacobacci, que estudió la lengua tehuelche, que ratificó ante todos los foros internacionales que los pueblos originarios eran los tehuelche, que fueron, eso sí que fueron exterminados en un operativo genocida por los mapuches, y que siempre identificó Casamiquela a los mapuches como de origen chileno, ¿no? Y que además eran parte de la avanzada para tratar de ocupar la Patagonia con Calfulcurá, donde robaban el ganado en la provincia de Buenos Aires, o cruzaban toda la zona de las salinas del desierto argentino para llevarse el ganado y las mujeres que comercializaban del lado chileno con el aval también del ejército chileno.
Y si esto tiene validez,
hagamos historia, tratemos de estudiar la en Río Negro, los docentes deberían enseñar la historia esta del montonerismo, del INAI, de los montoneros viejos estos que están asesorando legalmente a estos grupos para ocupar tierra. Se quedaron con 280 hectáreas, espero que la corte, del ejército argentino, espero que la corte, ahí en Bariloche, espero que la corte resuelva este tema.
Pichetto, ¿tiene validez una consulta popular como la que está impulsando el gobierno?
Me parece un disparate, todo un disparate. Un disparate y una claudicación del Estado, y además tomando decisiones sobre una obra que incumbe al Estado Nacional y al Gobierno Nacional porque es estratégico para el país.
Volviendo a lo que usted
si
había
mañana,
dicho...
Mañana, mire, si mañana descubrimos, no sé, petróleo en la provincia de Río Negro, en algún punto de la provincia, y le tenemos que pedir permiso a un grupo pseudo originario que aparece de la nada, que se constituye con una ONG, enseguida aparece la señora Odarda, diciendo que antes de explotar el petróleo hay que pedirle permiso a ellos. Por favor, estamos dementes, la Argentina demente. Bueno, ahora el Papa se juntó con indígenas canadienses, se sacó una foto para traer, también tiene una validación acá en la Argentina, porque en general la Iglesia juega este jueguito con las minorías, con los pobres de pobreza extrema, a los que hay que sacar de la pobreza con trabajo, no con planes.
Pichetto, usted habló recién de acelerar los planes, los tiempos, ¿no? Los planes en la oposición. ¿Eso implica definir este año el candidato? Porque cada persona con la que hemos hablado...
Habría que tratar de definir la candidatura, pero bueno. La parte formal, si es que llegamos a agosto, sería recién en las primarias, esa sería la parte formal, lo que no tiene nada que ver con la política.
Perdone,
puede avanzar,
Pichetto,
en toma de decisiones de naturaleza política, definir los liderazgos en base a diálogo y acuerdo y no tener que ir a una primaria. Pero bueno, el gobierno, este gobierno decadente que nos lleva al fracaso, que ha sido realmente muy malo. Miren, ayer estuvo el embajador, por supuesto del Partido Comunista, designado por Fernández en Venezuela, haciendo una arenga en la Asamblea Venezolana de que hay que terminar con los imperialismos. Atrasan 40 años. Ese era un viejo concepto de la década del 60. Los imperialismos. Todo una pavada. Nosotros tenemos que integrarnos al mundo occidental, tener buenas relaciones con Estados Unidos, con Canadá, con Brasil, con el Mercosur, tratar de vender todo lo que se pueda, aprovechar la contingencia dramática de la guerra de Rusia y Ucrania para poder vender cereales, para que los productores argentinos puedan exportar más y producir más, sacarle todas las cargas que tienen, que son alevosas. En fin, ahora le hicieron una medida toda insignificante, que no va a cambiar nada. Lo que tienen que hacer es tratar de resolver el tema de la brecha cambiaria. La devaluación, le cuento algo, Jorge,
sí,
por si los rionegrinos todavía no se enteraron. La devaluación ya ocurrió. ya está entre nosotros. ¿Sabe por qué? Porque todos los precios de los supermercados y todos los precios de los insumos de la construcción y todos los precios de los electrónicos y todo lo que consume el argentino, la ropa, la vestimenta, la cubierta que no hay, el gasoil que falta, todo eso tiene que ver con el dólar blue. Lo que tenemos es un precio oficial del dólar que indudablemente es tiene una brecha cambiaria de casi el 160%.
Pichito, dos
por eso
veces...
por eso los productores, cuando tienen que exportar la soja, cuando tienen un dólar de 3.26, la utilidad que reciben es un dólar de 89.
Pichetto dos veces dijo, si llegamos a agosto del 2023, claramente. ¿Qué quiere decir con eso?
Que están ocurriendo cosas en la Argentina, que indudablemente la crisis es política, y bueno, ojalá se cumplan con los plazos legales, pero también la oposición tiene que estar preparada a todo evento. Y prepararse implica tener definido el programa y avanzar también con diálogo, con construcción en términos del liderazgo.
Pero es posible
estar preparada. Escúcheme, si la Argentina fuera un país normal, con todo ordenado y medianamente el gobierno en un plano correcto, razonable, estaríamos hablando de los plazos normales que fija la Constitución. La Constitución establece claramente que hay que convocar elecciones 2 meses antes del vencimiento del plazo del presidente.
Pero usted cree
yo
que...
en lo personal espero que el presidente llegue. Yo ojalá el gobierno continúe y puedan ordenarse. Ahora también, si usted me pregunta, bueno, hay que analizar, y en la mesa de análisis tenemos que tener por parte de la oposición una preparación a cualquier evento que pueda ocurrir. Esto no significa ser golpista. Todas estas tonterías que dicen también algunos medios, esto no significa alentar que el presidente se vaya. Todos los daños que el gobierno ha tenido son autoinfligidos. La oposición ha tenido un trato de respeto, de corrección, ha votado la evitar el default en la Argentina. Si no hubiera sido por la oposición, el propio kirchnerismo lo votaba en contra y no hubiera salido. Entonces, esto de que la oposición es parte de la crisis, que está golpeando, toda pavada, toda tontería, que en realidad no debería ser reproducida por medios serios, ¿no?
¿Sigue pensando en presentarse como candidato a presidente?
Sigo pensando, no solamente sigo pensando, estoy trabajando permanentemente, recorriendo el país. El 3 de agosto estoy en Rosario con la Fundación Libertad, presentando mi libro. En el único lugar donde no me han invitado a presentarlo todavía es en Río Negro. Pero bueno, a lo mejor algún día en la universidad que yo ayudé a fundar y a crear y a construir, algún día me invitan, pero está tomada por el kirchnerismo ahora.
¿Usted respalda la candidatura de Tortorielo a gobernador en Río Negro? Todavía no está formalizado, pero...
No se ha formalizado y todavía no he tenido un diálogo con ellos. Estoy en Junto por el Cambio, así que... Pero bueno, veremos. En Río Negro veremos. Yo tengo un análisis propio en Río Negro, vamos a ver cómo lo resolvemos. Estoy terminando de armar mi partido, así que no tengo definido todavía nada.
¿Y cuál es su análisis propio de Río Negro, sobre Río Negro?
Oportunamente se lo voy a decir. Ahora bueno.
Pichetto, ¿qué plazos son los que se fijan
la oposición? Soy demasiado generoso con el diálogo con ustedes.
Sí, es cierto. Sí, es
hablo
cierto.
Hablo todo y además han sido información nacional en el último reportaje.
Pichetto, una sí, más. En Río Negro dice que va a esperar a ver qué ocurre con Tortorielo y se reserva todavía.
Digo que voy a analizar detenidamente el proceso de integración, y vamos a ver cómo confluimos con Encuentro Republicano Federal. Estoy terminando de consolidar el partido, estoy afiliando, es una tarea ardua, pero bueno, vamos a participar, vamos a ver dónde y cómo.
¿Y en Neuquén respalda a Sovic?
Por supuesto, he sido categórico en eso, estuve con Jorge Sovic, estoy trabajando con él. Me parece que es un gran candidato, que suma también una visión del MPN. Para tratar de ganar en Neuquén hay que integrar también una parte del MPN, de la coalición de Junto por el Cambio, y armar una propuesta seria y fuerte para competir con con el MPN, que es un partido histórico con mucho arraigo en la provincia.
Pichetto, cuando empezó esta charla usted hizo referencia a que el gobierno busca nuevos enemigos y en este caso buscó al campo. ¿Usted cree que el presidente habla porque efectivamente piensa así del campo o habla como si fuera la vicepresidenta?
No, me parece que está acuciado por la falta de dólares y lo que está viendo, el campo ha rendido, ha liquidado en el último mes 3.800 millones de dólares. Lo que pasa es que el Banco Central es, y la suba del Blue y la salida de dólares diariamente no deja nada, no queda nada. Ahora están mirando fundamentalmente la liquidación de la soja. Por eso también han tomado una medida de tratar de mejorar con este dólar chacarero, pero la verdad que mala. Es muy débil el aliciente que le dan. En realidad la brecha cambiaria es muy alta y tendría que analizarse en el gobierno, digamos, cómo tratan de ver cómo se acercan y ponen un punto de valor que sea realmente un aliento a que los exportadores exporten.
¿La oposición está preparada para resolver todas estas cuestiones?
Estamos trabajando en el programa económico, en el programa de seguridad, estamos trabajando en la política exterior. Nosotros nunca designaríamos un embajador como Laborde, que fue a hacer una arenga revolucionaria con Maduro. Patético, patético, patético. No tendríamos un embajador boliviano en Bolivia. Casi Basteiro es más boliviano que argentino. Cuando se murió el muchacho ese argentino, que los bolivianos no te atienden. Te tienen un fuerte desprecio a los argentinos y no te atienden. Si te pasa algo, no te atienden.
El ciudadano pasa
lo que le pasó a ese muchacho, se murió. Se murió, no lo atendieron. Entonces, viste, la Argentina es un país tan generoso y tan tonto que, como viste, todos vienen y se atienden, hospitales públicos, todo gratuito, viste. En el mundo es mucho más duro, mucho más adverso, ni siquiera hay convenios de reciprocidad. Firmaron uno a raíz de un problema parecido con Jujuy y nunca lo cumplieron, jamás lo cumplieron. Además te digo una cosa, nos tienen envidia, tienen un fuerte desprecio, hay una población boliviana que trabaja en la Argentina, que es muy trabajadora, pero que tampoco se integra fuertemente con el país, ¿eh? Trabajan mucho, ¿no? Y no son delincuentes, son gente buena, labura la tierra, pero siempre tienen una mirada mirando a Bolivia, en el fondo. Hay más de 2,5 millones de bolivianos en la Argentina. No quiero decir que haya, al contrario, ya son ciudadanos argentinos, muchos de ellos están integrados. Lo que te quiero decir que en Bolivia a los argentinos los miran con cara torcida, no te quieren mucho. Y cuando vos cruzás la frontera, mejor que tengas la CISCAR y recursos para atenderte si te pasa un accidente.
Pichetto, la última de mi parte, ¿sigue alejado de la política rionegrina?
Por ahora no estoy participando.
Gracias,
Pichetto. Creo que la sociedad rionegrina y algunos medios han tenido siempre un trato muy injusto conmigo, pero bueno, todo pasa, el rencor no ayuda y yo he superado eso y yo tengo un amor muy importante por la provincia y siempre miro a Río Negro y siempre estoy muy pendiente de todo lo que pasa y tengo mi casa todavía en Viedma, tengo una, digamos, si voy a algún lugar en el mar trato de ir al Cóndor. Qué sé yo, mi vida, mi historia personal está en Río Negro, así que yo tengo un amor especial por la provincia y algunas cosas que tuve, que viví como experiencia, qué sé yo, de no haber tenido, eso ya también lo superé porque no se puede vivir con los recuerdos negativos.
Miguel Pichetto, gracias por su tiempo, ha sido muy amable.
No, muy amable los dos y bueno, un saludo a la radio y también al diario Rionero, sé que el medio es del diario.
Exactamente.
Gracias Jorge y gracias Verónica.
Muchas gracias, que tenga buen día.
Bueno, Miguel Pichetto, desde su rol de Auditor General de la Nación, bueno, también ratificó que quiere ser candidato a presidente.
Sí,
estoy trabajando para eso, dijo. Uh-huh. cuestionó severamente este acuerdo que el gobierno neuquino va a hacer con las comunidades originarias para el paso del gasoducto de Vaca Muerta. Dice que Neuquén no puede tomar decisiones sobre recursos naturales que son del Estado Nacional. Habló de política, habló muy, muy duro del presidente Fernández, que ha puesto en duda el que el gobierno llegara a, al año que viene, ¿no? Dijo, no estoy hablando de golpismo ni de, sino simplemente de que, que están tan mal las cosas, dijo que este a él en particular le genera dudas.
Sí. Apoyó a Sovich.
Exactamente.
Y sobre la política rionegrina dijo que todavía se guarda su opinión.